Capítulo 1. Todo comienza en tu mente. La mente humana es uno de los sistemas más complejos y poderosos del universo. Es capaz de crear obras maestras, superar tragedias inimaginables y transformar la realidad. Sin embargo, también puede convertirse en nuestra peor enemiga si no aprendemos a entenderla, cuidarla y entrenarla. El primer paso para desarrollar una fortaleza mental inquebrantable no es físico ni externo, es completamente interno. Comienza con tu forma de pensar. La mente como arquitecta de tu realidad. Cada pensamiento que tienes es como una semilla. Algunos pensamientos, como «soy capaz», «puedo lograrlo» o «tengo valor», si se repiten lo suficiente, se convierten en creencias poderosas que te empujan hacia adelante. Pero otros pensamientos, como «nunca seré suficiente», «seguro fracasaré» o «no valgo la pena», son semillas que, si las alimentas, echan raíces profundas de inseguridad, miedo y autolimitación. Lo más impactante de todo es que muchas veces no somos conscientes del poder que tienen nuestros pensamientos. Vivimos en piloto automático, repitiendo las mismas ideas día tras día sin detenernos a observar si esas ideas nos están empoderando o limitando. Lo que piensas, lo creas. Lo que crees, lo manifiestas. Lo que repites, lo conviertes en realidad. El diálogo interno, tu voz más influyente. La conversación que mantienes contigo mismo es la más constante y determinante de todas. A veces puede sonar como un amigo que te motiva a seguir adelante, pero otras veces puede ser un crítico despiadado que sabotea tus esfuerzos antes de que empieces. Imagina por un momento que alguien externo te dijera lo que tú mismo te repites: no sirves para esto. Vas a fallar. Todos se burlarán de ti. ¿Seguirías escuchando a esa persona? Entonces, ¿por qué te lo dices tú mismo? Cambiar tu diálogo interno es una práctica diaria. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir conscientemente palabras que te fortalezcan, que te preparen para el reto en lugar de destruir tu autoestima antes de intentar. El poder de la intención consciente. Tu mente no solo reacciona, también obedece. Si te levantas por la mañana y tu primer pensamiento es «hoy será un día pesado», tu cerebro comienza a buscar pruebas para confirmar esa afirmación. En cambio, si decides empezar con «hoy tengo la oportunidad de mejorar un poco más», tu mente se alinea con esa intención y filtra la información de otra manera. Esto se debe a un fenómeno neuropsicológico conocido como el sistema de activación reticular, el cual actúa como un filtro selectivo de tu atención. Básicamente, ves lo que estás programado para ver. Por eso, tu percepción del mundo está profundamente influida por tus pensamientos recurrentes. Reprogramar pensamientos, afirmaciones y visualización. Una herramienta poderosa para reescribir el guión mental son las afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas que eliges repetir de forma consciente para contrarrestar el ruido negativo del subconsciente. Por ejemplo, en lugar de decir «no puedo», di «estoy aprendiendo a hacerlo». En lugar de «soy débil», di «estoy desarrollando fuerza cada día». En lugar de «esto me supera», di «tengo la capacidad de enfrentar este reto». La repetición constante no es magia, es neuroplasticidad. Tu cerebro, expuesto continuamente a nuevos patrones, comienza a formar nuevas conexiones sinápticas. Así es como puedes cambiar, no solo tu mentalidad, sino también tus emociones, comportamientos y resultados. La visualización también cumple un rol esencial. Cuando cierras los ojos y te imaginas logrando aquello que deseas, estás entrenando a tu mente para familiarizarse con ese estado de éxito. Los atletas olímpicos, los músicos virtuosos y los emprendedores más exitosos utilizan esta técnica como parte de su entrenamiento mental. Si puedes verlo en tu mente, puedes trabajar para hacerlo realidad. Identificar y desafiar tus creencias limitantes. Todos, sin excepción, tenemos creencias limitantes. Son ideas que aprendimos en algún punto, de nuestra infancia, entorno social, fracasos pasados, y que hemos aceptado como verdades absolutas. Frases como: «no soy bueno con los números». «Siempre termino saboteando mis relaciones». «No nací para liderar». Estas creencias funcionan como barreras invisibles. Aunque el mundo te dé oportunidades, si tú no crees que las mereces o que puedes aprovecharlas, acabarás saboteándote. Para superarlas, es fundamental cuestionarlas. ¿De dónde viene esta creencia? ¿Es una verdad universal o una interpretación personal? ¿Hay pruebas que la contradigan? ¿Qué pasaría si elijo creer otra cosa? Una vez que las desenmascaras, puedes reemplazarlas por creencias potenciadoras. No se trata de mentirte, sino de elegir un punto de vista que te impulse, no que te paralice. La gratitud, una reprogramación poderosa. En la batalla por el control mental, la gratitud es tu aliada secreta. Cuando decides enfocarte en lo que sí tienes, en lo que funciona, en lo que has superado, estás entrenando a tu cerebro para ver abundancia donde antes solo veía carencia. Tener un diario de gratitud, por ejemplo, no solo mejora tu estado de ánimo, también reduce el estrés, mejora la calidad del sueño y fortalece tu sistema inmunológico. Pero más allá de los beneficios científicos, cultivar la gratitud cambia tu vibración interna. Te hace sentir más presente, más conectado y más capaz. Agradecer no significa negar los problemas, sino reconocer que hay belleza incluso en medio de ellos. Crear una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad fija dice, así soy, no puedo cambiar. Una mentalidad de crecimiento dice, estoy aprendiendo, estoy evolucionando. Cuando desarrollas una mentalidad de crecimiento, dejas de ver los errores como fracasos y los ves como parte esencial del proceso. No te defines por tus resultados temporales, sino por tu capacidad constante de aprender. No estoy allí todavía, pero estoy en camino. Entrenar la mente es un acto de poder personal. Entrenar tu mente no requiere que seas perfecto, ni rico, ni que tengas la vida resuelta. Solo necesitas tomar una decisión, dejar de ser espectador de tus pensamientos y convertirte en su director. Nadie lo hará por ti. Y aunque parezca difícil al principio, cada día que practicas es un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza mental. Tu mente no es tu enemiga. Solo necesita dirección, constancia y compasión. Cuanto más la entrenas, más descubrirás que dentro de ti ya existe la versión que tanto has estado buscando allá afuera. Destellos ejercicio práctico, diario mental de reprogramación. Cada mañana. Escribe 3 afirmaciones positivas. Visualiza 5 minutos como quieres que sea tu día. Cada noche. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Reflexiona. ¿Cuál fue el pensamiento más repetido hoy? ¿Fue útil o limitante? Capítulo 2. Cree en ti, incluso cuando nadie más lo haga. En la vida, habrá momentos en que parecerá que nadie cree en ti. Tus ideas serán cuestionadas, tus esfuerzos minimizados y tus sueños tratados como fantasías imposibles. Pero la verdad es que no necesitas que el mundo entero crea en ti. Solo necesitas que una persona lo haga, tú mismo. La confianza en uno mismo no nace por accidente ni aparece mágicamente cuando todo va bien. Es una construcción consciente, una decisión diaria y muchas veces, una rebelión silenciosa contra el ruido del mundo exterior. ¿Qué es la autoconfianza realmente? La autoconfianza no es arrogancia. No se trata de creerte mejor que los demás, ni de pensar que tienes todas las respuestas. Tampoco es una máscara para aparentar seguridad mientras por dentro te sientes pequeño. La verdadera autoconfianza es una certeza interna de que, pase lo que pase, vas a encontrar la manera. Es saber que eres capaz de aprender, adaptarte, crecer y volver a intentarlo si es necesario. Es mirar tus imperfecciones sin vergüenza y decir, sí, tengo cosas por mejorar, pero también tengo fuerza, talento y coraje. ¿Cómo se forma y se destruye la confianza? Desde pequeños, vamos formando una imagen de nosotros mismos con base en lo que escuchamos de los demás, padres, maestros, compañeros, figuras de autoridad. Si esas voces nos dijeron que éramos inteligentes, valiosos o capaces, tal vez crecimos creyéndolo. Pero si nos dijeron que éramos torpes, insuficientes o demasiado soñadores, es probable que esa voz haya quedado grabada en nuestro subconsciente. La buena noticia es que, sin importar cómo empezó esa narrativa, tú puedes reescribirla. Identifica la raíz de tus inseguridades. Antes de construir confianza verdadera, necesitas entender que la estás saboteando. Pregúntate con honestidad. ¿En qué situaciones siento que no soy suficiente? ¿Cuándo empecé a dudar de mí? ¿A qué le tengo miedo realmente? ¿Al fracaso, al rechazo, al juicio? Verás que muchas inseguridades vienen de experiencias pasadas que nunca cuestionamos. Lo que alguien dijo una vez, quizás sin intención de herirte, quedó almacenado como una verdad. Pero no lo es. Es solo una interpretación. Y puedes cambiarla. Haz un inventario de tus logros. Es fácil olvidar de lo que somos capaces cuando nos enfocamos solo en lo que falta. Por eso, te invito a hacer un inventario de tus logros, sin importar cuán pequeños parezcan. ¿Ayudaste a alguien en un momento difícil? ¿Terminaste algo que te costaba? ¿Superaste una etapa dolorosa de tu vida? Esas experiencias son evidencia. Pruebas de que sí puedes. Anótalas. Léelas cuando dudes de ti. Recuerda quién has sido para creer en quién puedes llegar a ser. La autoconfianza no necesita permiso. Una de las trampas más comunes es esperar a que otros nos validen para empezar a creer en nosotros. Cuando me reconozcan, cuando me vaya bien, cuando tenga éxito. Pero esa validación externa es frágil. Puede cambiar, desaparecer o no llegar nunca. Construir confianza desde dentro significa que no necesitas aplausos para saber que lo estás haciendo bien. No necesitas que te crean para empezar a avanzar. A veces, la fe en ti será tu único recurso y será suficiente. Cambia el diálogo interno, tu mente te escucha. ¿Te hablarías igual si fueras tu mejor amigo? Muchas veces, el mayor enemigo de nuestra confianza no es la crítica de los demás, sino la nuestra. Esa voz interna que te repite, no lo lograrás, no eres suficiente, vas a fallar. Tienes que reeducar esa voz. ¿Cómo? Con conciencia y práctica. Sustituye no puedo por aún estoy aprendiendo. Reemplaza soy un fracaso por estoy creciendo a través de esto. Di lo intento de nuevo en vez de no sirvo para esto. Tu mente se adapta a las palabras que usas. Haz que sean palabras que construyan, no que destruyan. No te definas por tus errores. Fracasar no significa que seas un fracaso. Caer no te convierte en débil. Todos fallamos. Todos nos equivocamos. La diferencia está en lo que hacemos después. Cuando vinculas tu autoestima al resultado de tus acciones, tu confianza se vuelve inestable. Pero si entiendes que cada error es parte del proceso de crecimiento, entonces tu autoconfianza se vuelve más sólida. No eres lo que te ha salido mal. Eres quien tiene el valor de seguir adelante, de seguir aprendiendo, de seguir intentando. Rodéate de personas que crean en ti. Tú eliges con qué voces rodear tu mundo. Busca personas que te recuerden lo que vales, que te reten a crecer y que te levanten cuando tú mismo dudes. No necesitas una multitud. A veces, una sola persona que te diga si puedes en el momento justo puede cambiar tu vida. Pero recuerda, la voz más importante seguirá siendo la tuya. Toma acción, aunque sientas miedo. La confianza no se construye solo pensando. Se construye actuando. Cada paso que das, por pequeño que sea, es una victoria contra la duda. No tienes que sentirte completamente preparado para empezar. Solo tienes que empezar. ¿Te da miedo hablar en público? Habla en una reunión pequeña. ¿Te da miedo emprender? Lanza un primer proyecto pequeño. ¿Sientes que no eres suficiente? Hazlo igualmente. Verás cómo tu confianza se expande con la acción. Deja de compararte, tú tienes tu propio camino. Compararte con los demás es la forma más rápida de sabotear tu confianza. Siempre habrá alguien con más experiencia, más éxito, más habilidades. Pero esa comparación es injusta. Tú no empezaste en el mismo lugar, ni tienes los mismos retos ni el mismo propósito. Mira tu progreso, no el de los demás. Compárate contigo mismo. Pregúntate, ¿estoy más cerca hoy de lo que quiero que ayer? Si la respuesta es sí, estás avanzando. Y eso basta. Celebra tus pequeñas victorias. Cada meta alcanzada, cada paso dado, merece ser celebrado. No esperes a lograr algo grande para sentirte orgulloso. Reconocer tus propios logros, por más mínimos que parezcan, refuerza tu confianza y tu motivación. Hazlo un hábito. Al final del día, reconoce algo que hiciste bien. Dite, hoy, fui valiente. Hoy, avancé. Ejercicio práctico, diario de autoafirmación. cada mañana. Escribe tres afirmaciones que refuercen tu autoconfianza. Por ejemplo, confío en mí, estoy creciendo, merezco avanzar. Recuerda un logro personal, reciente o del pasado. Revívelo emocionalmente. Cada noche. Anota una situación en la que actuaste con coraje, aunque fuera algo pequeño. Pregúntate, ¿de qué me siento orgulloso hoy? Hazlo por 21 días. Tu mente empezará a cambiar la manera en que se percibe a sí misma. Capítulo 3. Transforma la negatividad en crecimiento. La negatividad es parte de la experiencia humana. No importa cuán fuerte seas, cuán inteligente, cuán espiritual, nadie escapa por completo a pensamientos oscuros, emociones densas o experiencias difíciles. Pero lo que realmente diferencia a las personas mentalmente fuertes del resto no es la ausencia de negatividad, sino la habilidad de transformarla. La negatividad puede ser como un veneno que paraliza, o como una chispa que despierta. Todo depende de cómo la interpretes y lo que decidas hacer con ella. ¿Qué es la negatividad realmente? La negatividad no es simplemente sentirse mal o tener un pensamiento pesimista. Es un conjunto de percepciones, juicios, emociones y patrones mentales que se enfocan en lo que está mal, lo que podría salir mal o lo que ya salió mal. Surge de diferentes formas. Crítica interna constante, no soy lo suficientemente bueno. Pesimismo crónico, nada va a cambiar. Autoculpa excesiva, todo es mi culpa. Quejas repetitivas, siempre me pasa lo mismo. Comparaciones destructivas, nunca seré como ellos. Estos patrones no solo consumen energía mental, sino que debilitan la autoconfianza, afectan las relaciones y nublan la capacidad de ver soluciones. La raíz de la negatividad, miedo y dolor. En lo más profundo, la mayoría de los pensamientos negativos provienen de dos fuentes, el miedo y el dolor. Miedo a fracasar, a ser rechazado, a no ser suficiente. Dolor por lo que fue, por lo que no fue, por lo que se perdió. Y aunque estas emociones son naturales, cuando se apoderan de nuestra mente sin control, terminan dominando nuestra realidad. Por eso, el primer paso para transformar la negatividad no es eliminarla, sino reconocerla sin juicio. No puedes cambiar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Detecta tus pensamientos negativos automáticos. Todos tenemos pensamientos automáticos. Aparecen sin esfuerzo, muchas veces sin que nos demos cuenta. El problema no es tener pensamientos negativos, sino aceptarlos como verdades absolutas. Aprende a detectarlos. Algunas frases típicas que delatan su presencia son: siempre me pasa esto. Nunca voy a poder. Todos están en mi contra. No hay salida. Cada vez que detectes uno, haz una pausa y cuestiónalo. Pregúntate: ¿esto es completamente cierto? ¿Hay otra forma de verlo? ¿Me está ayudando este pensamiento o me está perjudicando? Cambiar la narrativa comienza por cuestionar la historia que te cuentas. Reencuadrar la perspectiva, el arte del cambio interno. Una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar es la capacidad de reencuadrar tu perspectiva. Reencuadrar no significa negar lo que sucede, sino darle un nuevo significado. Por ejemplo, estoy fracasando, estoy aprendiendo que no funciona. Esta situación es insoportable, esto me está enseñando resiliencia. No lo lograré, esto es difícil, pero puedo encontrar una manera. No se trata de forzar el optimismo ni de ver todo color de rosa. Se trata de encontrar el aprendizaje oculto incluso en la oscuridad. Convierte el dolor en propósito. La negatividad se vuelve estéril cuando no la canalizas. Pero cuando decides usarla como combustible, puede convertirse en un motor de transformación. Muchas personas que hoy inspiran al mundo pasaron por situaciones profundamente negativas: pérdidas, fracasos, abusos, traiciones. Y no solo sobrevivieron, sino que usaron ese dolor como plataforma para crecer, crear, ayudar, sanar. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? ¿Qué cualidad estoy desarrollando gracias a este reto? Tal vez la vida no te está castigando, tal vez te está preparando. La gratitud como antídoto natural. Uno de los métodos más eficaces para contrarrestar la negatividad es practicar la gratitud intencionalmente. No se trata de ignorar los problemas, sino de elegir enfocarte también en lo que sí funciona, en lo que sí tienes, en lo que sí has logrado. Incluso en medio del caos, siempre hay algo que agradecer. La respiración. Un amigo que te escucha. Una lección aprendida. El simple hecho de seguir de pie. La gratitud cambia la química de tu cerebro. Disminuye el estrés, aumenta la resiliencia y te permite ver la vida desde una óptica más amplia. Haz de la gratitud un hábito diario, especialmente en momentos difíciles. No como una obligación, sino como una forma de sanarte desde dentro. No eres tus pensamientos negativos. Este punto es clave. Muchas personas creen que porque piensan algo, eso define quiénes son. Pero la verdad es esta: tú no eres tu mente. Eres quien la observa. Los pensamientos van y vienen. Son nubes que cruzan el cielo de tu conciencia. Algunos son oscuros, otros ligeros. Pero ninguno define tu esencia. Aprender a tomar distancia de tus pensamientos negativos te permite observarlos con objetividad, sin dejarte arrastrar por ellos. Esto se entrena con técnicas como mindfulness o atención plena, meditación consciente, respiración profunda. Estas prácticas no eliminan la negatividad, pero te enseñan a no identificarte con ella. Rodéate de entornos que eleven tu energía. El entorno también influye en cómo piensas y sientes. Estar rodeado de personas negativas, noticias pesimistas o redes sociales tóxicas puede alimentar pensamientos destructivos. Empieza a hacer una limpieza energética de tu entorno. Elige conscientemente con quién pasas tiempo. Limita el consumo de contenido que te drene. Acércate a personas que te inspiran, te retan, te elevan. No puedes controlar todo lo que pasa fuera de ti, pero sí puedes elegir qué permites entrar en tu mente. Practica la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es la capacidad de sentir emociones difíciles sin que ellas te destruyan. Es poder decir, sí, esto duele. Sí, me siento frustrado. Pero sigo aquí. Y seguiré. Para desarrollar esta habilidad, permítete sentir sin juzgar. Expresa lo que sientes de forma saludable, hablar, escribir, moverte. Recuérdate que las emociones son pasajeras. Encuentra una acción pequeña que te devuelva el poder. La negatividad puede golpearte, pero la resiliencia te permite ponerte de pie una y otra vez. Ejercicio práctico, reencuadre consciente. Paso 1. Identifica un pensamiento negativo que te repites a menudo. Ejemplo, siempre fracaso cuando lo intento. Paso 2. Escribe 3 formas alternativas de interpretarlo. Cada intento me acerca al éxito. He fallado, pero también he aprendido. Fracasar no me define. Persistir sí. Paso 3. Repítelos durante el día. Escríbelos donde puedas verlos. Reprogramar tu mente requiere repetición y conciencia. Capítulo 4. Domina el arte de la autodisciplina. La autodisciplina no es solo una virtud deseable, es la base sobre la que se construyen los sueños. Es la fuerza invisible que conecta tus intenciones con tus resultados. Mientras que la motivación te puede llevar a comenzar algo, es la autodisciplina la que te mantiene en movimiento cuando las emociones flaquean, cuando las excusas aparecen o cuando los obstáculos se vuelven abrumadores. Dominar la autodisciplina es como forjar una espada interior. Requiere práctica, paciencia y constancia. Pero una vez que la desarrollas, se convierte en tu mejor aliada para superar cualquier desafío. ¿Qué es realmente la autodisciplina? La autodisciplina es la capacidad de actuar conforme a lo que sabes que es mejor para ti, incluso cuando no tienes ganas. Es elegir lo que necesitas por encima de lo que deseas en el momento. Es decir sí a tu visión de largo plazo, aunque eso implique decir no a placeres inmediatos. No se trata de vivir con rigidez o de convertirte en una máquina de productividad, sino de ser consciente de tus prioridades y tomar decisiones alineadas con ellas. Se trata de ser el líder de tu propio comportamiento. El mito de la motivación. Vivimos en una cultura que sobrevalora la motivación. Esperamos sentirnos inspirados para actuar. Pero la motivación es volátil, cambiante, emocional. Un día estás lleno de energía, al siguiente te sientes sin rumbo. La autodisciplina, en cambio, es firme. No depende de cómo te sientas, sino de tu compromiso con lo que sabes que debes hacer. Es levantarte temprano aunque no tengas ganas. Es estudiar cuando todos salen. Es seguir entrenando cuando ya estás cansado. La motivación te hace empezar. La autodisciplina te hace continuar. Claves para construir autodisciplina. 1. Claridad absoluta de tus objetivos. No puedes tener disciplina si no sabes con certeza hacia dónde vas. Define tus metas con precisión. ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué es importante para ti? Escribe tus metas. Léelas a diario. Cuanto más claras y significativas sean, más fácil será mantener el enfoque. 2. Define tu porqué. Las metas vacías no sostienen la disciplina. Necesitas una razón emocional poderosa. Tal vez quieres mejorar tu salud por tu familia. O tener estabilidad financiera para cumplir un sueño. Tu porqué será el ancla cuando el proceso se vuelva difícil. 3. Descompón tus metas en hábitos pequeños. Grandes cambios requieren pequeños pasos. Si quieres escribir un libro, empieza con 300 palabras al día. Si quieres perder peso, comienza con 20 minutos de ejercicio. La autodisciplina crece cuando los hábitos son manejables. 4. Crea un sistema, no confíes solo en fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada. Un sistema es sostenible. Diseña tu entorno para apoyarte. Prepara tu ropa de ejercicio la noche anterior. Usa una app para bloquear redes sociales durante el trabajo. Deja post-its con afirmaciones donde los veas. Tu entorno puede ser tu aliado o tu saboteador. Organízalo a tu favor. 5. Usa recordatorios visuales. Los hábitos visuales anclan tu mente. Un calendario donde marcas los días que cumpliste tu rutina. Una lista de metas en tu espejo. Imágenes del futuro que deseas alcanzar. Estos elementos mantienen viva tu intención. Vence a tu saboteador interno. Todos tenemos una parte interna que busca el placer inmediato, la comodidad, el camino fácil. Esa voz que dice, solo hoy no pasa nada. Empieza mañana. No tienes ganas, descansa. No se trata de luchar contra esa voz, sino de negociar con ella desde la conciencia. Pregúntate, ¿qué pasará si cedo a esta excusa? ¿Cómo me sentiré después? ¿Qué haría mi versión más disciplinada en este momento? Cuanto más practiques actuar a pesar del impulso de rendirte, más fuerte se vuelve tu músculo de la autodisciplina. Del hábito a la identidad, el cambio real. La autodisciplina se consolida cuando dejas de actuar solo por objetivos externos y comienzas a comportarte desde tu identidad. En lugar de decir, voy a correr para bajar de peso. Di, soy una persona activa y disciplinada. Cuando tu comportamiento refleja quién crees que eres, se vuelve más natural, más automático. Actúa como la persona que quieres ser, incluso si al principio no lo sientes del todo. Eventualmente, tu identidad se alineará con tus acciones. Errores comunes que destruyen la autodisciplina. Querer hacerlo todo perfecto desde el inicio. El perfeccionismo paraliza. Lo importante no es hacerlo perfecto, es hacerlo consistente. Ponerte metas inalcanzables de entrada. Si intentas pasar de 0 a 100, te frustrarás. Empieza pequeño, pero empieza. Castigarte cuando fallas. Los tropiezos son parte del proceso. En lugar de castigarte, analiza qué ocurrió y ajusta tu enfoque. Compararte con otros. Tu ritmo es único. La autodisciplina no se mide con la vara de otro. Se mide por tu capacidad de ser mejor que ayer. La rutina, tu mejor herramienta. La rutina no es monotonía, es estructura. Establecer horarios definidos para tus actividades clave reduce la fricción de la toma de decisiones. Cuanto más automático sea tu comportamiento, menos dependerás del impulso momentáneo. Hora fija para levantarte. Bloques de tiempo para trabajar sin distracciones. Rituales de inicio y cierre del día. Al principio requerirá esfuerzo. Pero con el tiempo, será tu zona de poder. Recompensas, un refuerzo positivo necesario. La autodisciplina no se trata de autocastigo. También se trata de celebrar. Recompénsate por los avances. Reconoce tu esfuerzo. Celebra los días en los que fuiste constante. Las recompensas refuerzan el hábito y conectan la disciplina con placer emocional. Ejercicio práctico, plan semanal de autodisciplina. Elige una meta concreta para esta semana. Ejemplo, leer 20 páginas diarias. Divide la meta en acciones diarias simples. Día 1, elegir el libro y horario. Día 2 al 7, leer 20 páginas a la misma hora. Crea un sistema de seguimiento. Haz un cuadro de control con 7 casillas. Marca cada día que cumplas. Elige una pequeña recompensa para el día 7 si completas el reto. Este ejercicio te entrena en constancia, en foco y en responsabilidad contigo mismo. Capítulo 5. Fortalece tu resiliencia mental. La vida es impredecible. A veces todo fluye con facilidad y de repente, sin previo aviso, llega el golpe, una pérdida, un fracaso, una traición, un cambio radical. En esos momentos, lo que marca la diferencia no es cuántos recursos tienes, cuántos títulos has conseguido o cuánta suerte te acompaña. Es tu resiliencia mental. La resiliencia es esa fuerza silenciosa que no siempre se ve, pero que sostiene desde dentro. Es la capacidad de doblarte sin romperte. Caer y levantarte. Sufrir y seguir. Pero lo más importante, la resiliencia se entrena. ¿Qué es realmente la resiliencia mental? Resiliencia no es insensibilidad ni negación de la realidad. Tampoco es fingir que todo está bien cuando no lo está. La resiliencia mental es la habilidad de manejar el estrés, adaptarse al cambio y salir fortalecido de la adversidad. Es un equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Entre aceptar lo que no puedes controlar y actuar sobre lo que sí puedes. Los mitos que debes soltar. Antes de entrenar tu resiliencia, necesitas liberar ciertos mitos. Las personas fuertes no sufren. Falso. Todos sufrimos. La fuerza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con valentía. Ser resiliente es aguantar todo solo. Falso. La resiliencia no significa aislarse. A veces, el acto más valiente es pedir ayuda. Nacer resiliente es un don. Falso. La resiliencia no es genética, es una habilidad que se desarrolla con práctica y experiencia. Las raíces de la resiliencia, tres pilares clave. Para fortalecer tu resiliencia mental, debes trabajar sobre tres áreas fundamentales. 1. Perspectiva, cómo interpretas lo que te pasa. La forma en la que explicas los eventos de tu vida, especialmente los negativos, tiene un impacto directo en tu capacidad de recuperarte. Las personas resilientes no niegan la dificultad, pero la reencuadran. Esto me está enseñando algo. No es el final, es una parte del camino. No controlo lo que pasó, pero sí cómo reacciono. Este tipo de pensamiento no es ingenuo, es estratégico. Cambiar la narrativa cambia tu experiencia emocional. Ejercicio. Piensa en una dificultad reciente. Escríbela como la contarías a un amigo. Luego reescribe la historia enfocándote en lo que aprendiste, en lo que te hizo más fuerte o en lo que sí estuvo bajo tu control. Compara ambas versiones. 2. Regulación emocional, sentir sin perderte. La resiliencia no es suprimir tus emociones. Es aprender a sentirlas sin dejar que te dominen. Cuando algo te sacude, es normal sentir miedo, tristeza, enojo. El problema surge cuando te quedas atrapado ahí. La resiliencia implica reconocer lo que sientes. Aceptarlo sin juicio. Darle un cauce constructivo. Técnicas que ayudan. Respiración consciente, inhala 4 sec, retén 4, exhala 6. Escribir lo que sientes sin censura durante 5 minutos. Hablar con alguien de confianza. Salir a caminar y mover el cuerpo. Cuanto más practiques la gestión emocional, más rápidamente podrás recuperar tu equilibrio interno. 3. Propósito, tener una razón para resistir. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. El propósito es el ancla que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Puede ser algo profundo como tu familia, tu fe, tu misión, o algo simple como la voluntad de crecer, de ayudar, de no repetir el pasado. Cuando conectas con tu propósito, tu sufrimiento cobra sentido. No desaparece, pero se transforma en algo útil. En combustible. Reflexión. Haz una lista de las cosas que te dan sentido. ¿Qué te impulsa a seguir adelante incluso cuando todo se complica? ¿Qué valores no estás dispuesto a traicionar? ¿Cómo construir resiliencia en la práctica diaria? La resiliencia no se activa solo en las crisis. Se cultiva en lo cotidiano. Aquí tienes herramientas concretas para fortalecerla. 1. Cuida tu diálogo interno. La voz que escuchas en tu mente puede ser tu aliada o tu verdugo. Entrénala. Pasa de esto. Esto es demasiado para mí. A esto. No será fácil, pero encontraré la forma. Pasa de. No puedo más. A. Estoy cansado, pero aún tengo fuerza. Habla contigo como hablarías con alguien que amas y quieres levantar. 2. Anticípate, ten un plan para los momentos difíciles. La resiliencia también es preparación. Pregúntate. ¿Qué haré si esto sale mal? ¿A quién puedo acudir si necesito apoyo? ¿Qué estrategias me ayudan a calmarme? Tener un kit de resiliencia emocional puede marcar la diferencia entre quebrarte o resistir. 3. Aprende de cada caída. La resiliencia se construye sobre la experiencia, especialmente sobre el error. Después de cada tropiezo, haz una revisión constructiva. ¿Qué aprendí? ¿Qué haré diferente la próxima vez? ¿Qué hice bien a pesar de todo? Así transformas la caída en crecimiento. 4. Celebra tu capacidad de recuperación. Cada vez que superes algo, reconócelo. No importa si fue una situación enorme o un mal día. Dite. Lo logré. Aquí estoy, a pesar de todo. Sigo de pie. Y eso vale mucho. Esto fortalece tu confianza para el siguiente desafío. La resiliencia en tiempos de crisis. Hay momentos que simplemente sacuden tu mundo, una muerte, una enfermedad, una ruptura inesperada, un despido. En esos casos, la resiliencia no se manifiesta como energía, sino como resistencia silenciosa. En las crisis profundas, enfócate solo en lo inmediato. Reduce tus expectativas. Permítete ir más lento. No te aísles del todo. Abraza la imperfección. No necesitas estar bien todo el tiempo. Solo necesitas seguir. A tu ritmo. A tu manera. Resiliencia no igual a soledad. Uno de los errores más comunes es pensar que ser resiliente significa soportar en silencio. Pero pedir ayuda, mostrarte vulnerable, apoyarte en otros, también es resiliencia. Porque requiere coraje. Porque te permite recargarte. Porque nadie atraviesa el fuego solo. Permítete ser sostenido cuando lo necesites. Luego, cuando te recuperes, serás tú quien sostenga a otros. Ejercicio práctico, diario de resiliencia. Haz este ejercicio cada noche durante una semana. ¿Qué desafío enfrenté hoy, aunque haya sido pequeño? ¿Cómo respondí? ¿Qué me ayudó a superarlo? ¿Qué aprendí de mí mismo? Con el tiempo, verás una narrativa distinta, la del tú que no se rinde. Capítulo 6. Domina el control emocional. Las emociones son poderosas. Nos movilizan, nos paralizan, nos inspiran o nos sabotean. Son parte esencial de nuestra experiencia como seres humanos. Sin embargo, cuando las emociones gobiernan nuestras decisiones, cuando estallan sin control o se reprimen hasta ahogarnos, pueden convertirse en un obstáculo. Dominar el control emocional no significa ignorar lo que sientes. Tampoco significa reprimir tus emociones o fingir calma cuando estás hecho un volcán por dentro. Significa aprender a reconocer, regular y canalizar tus emociones con inteligencia. Porque cuando eres dueño de tus emociones, eres dueño de ti mismo. ¿Qué es el control emocional? Control emocional no es rigidez ni frialdad. Es la capacidad de sentir con profundidad pero actuar con claridad. Es saber que puedes estar enojado sin explotar, triste sin derrumbarte, nervioso sin rendirte. Es tener la madurez para decidir cómo responder ante lo que sientes, en lugar de dejar que tu impulso tome las riendas. Es lo que te permite no enviar ese mensaje cuando estás enojado. No rendirte cuando estás frustrado. No huir cuando tienes miedo. La diferencia entre reacción y respuesta. Una reacción es automática, impulsiva, rápida. Surge del cerebro emocional, del instinto. Una respuesta, en cambio, es consciente, deliberada, basada en reflexión. Ejemplo. Alguien te critica injustamente. Reacción, gritas o atacas. Respuesta, tomas aire, reconoces tu molestia y decides si vale la pena responder. Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu acción es donde vive tu libertad. Dominar el control emocional es expandir ese espacio. ¿Por qué es tan difícil controlar las emociones? Porque son antiguas. Porque vienen de lo más profundo del cerebro. Porque están ahí para protegernos, no para racionalizar. Cuando algo te activa emocionalmente, una discusión, una crítica, un rechazo, tu cerebro interpreta peligro y dispara una respuesta automática, lucha, huida o parálisis. Pero no todo lo que se siente amenazante es realmente una amenaza. Y ahí es donde entra tu capacidad de autoconciencia emocional. Primer paso, identifica lo que sientes. No puedes gestionar lo que no sabes nombrar. Por eso, el primer paso para el control emocional es desarrollar vocabulario emocional. Deja de decir solo me siento mal o estoy estresado. Aprende a afinar. ¿Es enojo o decepción? ¿Es ansiedad o anticipación? ¿Es tristeza o soledad? Entre más específico seas al identificar tu emoción, más fácil será entenderla y regularla. Ejercicio rápido. Detente 3 veces al día y pregúntate. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué lo detonó? ¿Cómo lo estoy expresando? Hazlo por una semana. Comenzarás a conocerte mejor. Segundo paso, regula sin reprimir. Regular no significa contener hasta explotar ni desconectarte. Significa darle salida a la emoción de forma saludable. Algunas estrategias de regulación emocional. Respiración profunda. Activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la intensidad emocional. Escritura emocional. Escribir lo que sientes sin filtro es liberador. Movimiento físico. Correr, caminar o bailar ayuda a liberar emociones estancadas. Hablar con alguien seguro. Expresar en voz alta lo que sientes, sin buscar consejo, solo escucha. La emoción quiere ser sentida, no reprimida. Dale espacio para salir sin que te arrastre. Tercer paso, cuestiona tu interpretación. Muchas veces, lo que nos afecta no es lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Si alguien no contesta tu mensaje, puedes pensar. Me ignora. No le importo. O. Debe estar ocupado. No lo voy a tomar personal. La emoción surge de la interpretación, no del hecho en sí. Preguntas clave para reencuadrar. ¿Estoy seguro de que esto es verdad? ¿Hay otra forma de verlo? ¿Cómo pensaría sobre esto mi versión más fuerte? Aprender a reencuadrar la situación transforma tu emoción automáticamente. Domina tus detonadores emocionales. Todos tenemos botones emocionales, cosas que nos alteran más allá de lo razonable. Tal vez es la injusticia, el rechazo, la crítica, el desorden, el silencio. Detectar tus detonadores es esencial para no reaccionar desde la herida. Pregúntate, ¿qué situaciones me hacen perder el control más rápido? ¿Qué creencias están detrás de esas reacciones? ¿De dónde viene esa sensibilidad? No se trata de evitar esos disparadores, sino de fortalecer tu relación con ellos. Crea tu caja de herramientas emocionales. Cuando estás emocionalmente desbordado, necesitas herramientas, no solo fuerza de voluntad. Aquí algunas ideas para tu caja de emergencia emocional. Respiración cuadrada, 4-4-4-4. Música relajante o energizante. Una lista de afirmaciones personales. Diario de emociones. Llamar a una persona que te devuelve a tu centro. Pasear sin celular por 10 minutos. No esperes a estar al límite para buscar soluciones. Prepárate antes. Integra la emoción, no la elimines. El objetivo no es dejar de sentir. Es aprender a usar tus emociones como señales, no como cadenas. La tristeza te invita a soltar. El enojo te muestra límites cruzados. El miedo te alerta de riesgos. La alegría te señala lo que amas. Cada emoción tiene un mensaje. Si la escuchas sin dejar que te domine, crecerás emocionalmente. Comunicación emocional asertiva. El control emocional también se expresa en cómo hablas. Gritar, culpar o evadir son señales de pobre gestión emocional. Aprende a usar el lenguaje del autocuidado. En vez de, siempre me haces enojar, di, me siento frustrado cuando esto ocurre y me gustaría poder hablarlo. En vez de, tú tienes la culpa, di, esto me hizo sentir herido, ¿podemos entendernos mejor? Hablar desde la emoción sin acusar es un acto de madurez y poder personal. Entrena tu mente para volver al centro. La práctica de la atención plena, mindfulness, es una de las herramientas más poderosas para mantenerte emocionalmente estable. 5 minutos al día bastan para empezar. Siéntate en silencio. Lleva tu atención a tu respiración. Observa tus pensamientos y emociones como nubes. Vuelve suavemente a la respiración cada vez que te distraigas. Con el tiempo, desarrollas la capacidad de observar sin reaccionar. Y eso es libertad emocional. Ejercicio práctico, mapa de gestión emocional. Identifica 3 emociones que sueles sentir con frecuencia. Escribe qué las desencadena. Describe cómo las sueles expresar. Anota una nueva forma más saludable de canalizarlas. Comprométete a usar una de esas estrategias esta semana. Repite este ejercicio mensualmente. Es una práctica poderosa de crecimiento interior. Capítulo 7. Vive con disciplina, conviértete en imparable. Hay personas que parecen tener una fuerza interior que las empuja, día tras día, sin importar los obstáculos. No siempre son las más talentosas ni las más afortunadas. Pero hay algo que las distingue: disciplina. La disciplina es la madre de todos los logros. No es una moda ni una estrategia momentánea. Es una forma de vida. Es el arte de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando no tienes ganas, y convertir ese esfuerzo diario en resultados extraordinarios. Disciplina no es rigidez. No es vivir sin diversión. Es tomar el control de tu vida, dirigir tu energía hacia lo que realmente importa, y caminar firme hacia lo que sabes que mereces. Cuando vives con disciplina, te conviertes en una persona imparable. ¿Qué significa vivir con disciplina? Vivir con disciplina es elegir cada día tus hábitos, tus pensamientos y tus acciones de forma alineada con tus metas. Es decidir ser coherente, constante y comprometido, aunque el mundo esté lleno de distracciones, excusas y atajos. La disciplina no surge de la fuerza bruta. Nace del compromiso con tu mejor versión. No es una obligación, es una elección consciente. No se trata de autocastigo, sino de autocuidado. La disciplina no te encadena. Te libera de la esclavitud de tus impulsos. Motivación vs. disciplina, la diferencia vital. La motivación es emocionante pero frágil. Un vídeo inspirador, una charla emotiva o una frase poderosa pueden encenderte por unos minutos. Pero luego, ¿qué? La emoción se apaga, la realidad te golpea, y tus hábitos vuelven a arrastrarte. Ahí entra la disciplina. Es lo que haces cuando ya no tienes ganas. Es lo que te lleva al gimnasio aunque estés cansado. Lo que te hace estudiar cuando el sofá te llama. Lo que te mantiene en la dieta cuando nadie te ve. Motivación es comenzar. Disciplina es no parar. Construyendo una vida disciplinada, paso a paso. 1. Define una visión clara. No puedes tener disciplina si no sabes por qué estás luchando. Tu mente necesita una razón. Una imagen poderosa de hacia dónde vas. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué deseas transformar en tu vida? Visualiza tu futuro con detalle. ¿Cómo te ves físicamente, emocionalmente, profesionalmente? ¿Qué hábitos tiene esa versión de ti? ¿Qué sacrificios hizo para llegar ahí? Una visión clara es combustible para tu disciplina. 2. Establece prioridades no negociables. Cuando todo es importante, nada es importante. La disciplina requiere enfoque. Define 2 o 3 áreas de tu vida que ahora merecen tu atención total. Puede ser tu salud, tus finanzas, tus estudios, tu emprendimiento, tu estabilidad emocional. Elige con intención. Luego, haz de esas prioridades un pacto contigo mismo. Hazlas parte de tu día como si fueran respirar o comer. 3. Diseña tu entorno para el éxito. El entorno muchas veces gana la batalla contra la voluntad. Si tienes dulces en casa, los comerás. Si tienes redes sociales abiertas, las mirarás. Si tienes un lugar caótico, procrastinarás. Por eso, elimina las tentaciones. Organiza tu espacio. Crea rituales. Define horarios. Simplifica decisiones. No luches contra ti mismo a diario. Prepara el terreno para avanzar sin fricción. 4. Automatiza tus hábitos clave. La disciplina se solidifica cuando lo que haces se vuelve automático. No pienses. Haz. No negocies. Ejecuta. No preguntes, ¿tengo ganas? Solo actúa. Crea rutinas diarias y semanales. Ejemplo. Mañanas, meditación, ejercicio, desayuno saludable. Tardes, bloques de trabajo profundo. Noches, desconexión digital y journaling. Cuando los hábitos ya no dependen del impulso, empiezas a moverte como alguien imparable. 5. Aprende a posponer la gratificación. Una de las claves de la disciplina es resistir lo inmediato por lo importante. No porque esté mal disfrutar, sino porque lo importante requiere tiempo y esfuerzo sostenido. Comer lo primero que encuentras no iguala comer lo que nutre. Ver otra serie no iguala avanzar en tu proyecto. Gastar impulsivamente no iguala construir tu libertad financiera. Cada elección tiene un precio. Y también un poder. Elige desde tu propósito, no desde tu antojo. 6. Usa los días difíciles como entrenamiento. Habrá días en los que no tendrás energía, ánimo, ni ganas. Y es precisamente ahí donde se forja tu disciplina. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo. Si no puedes entrenar una hora, haz 10 minutos. Si no puedes escribir una página, haz una frase. Si fallaste ayer, vuelve hoy. Disciplina no es perfección. Es consistencia con propósito. 7. Rodéate de disciplina. La disciplina también es contagiosa. Si vives rodeado de personas que se rinden fácil, que se excusan por todo o que viven en modo víctima, tarde o temprano, te arrastrarán. Pero si te rodeas de personas que se comprometen, que cumplen su palabra, que se retan, tú subirás tu estándar automáticamente. Busca entornos, contenidos y relaciones que reflejen la disciplina que quieres vivir. Herramientas para mantenerte firme. La regla de los 5 minutos. Cuando no quieras hacer algo, comprométete solo 5 minutos. Si después de eso quieres parar, puedes hacerlo. Pero lo más probable es que entres en flujo y sigas. Registro de progreso diario. Haz un seguimiento breve cada noche. ¿Qué hice hoy que me acercó a mi meta? ¿Qué evité? ¿Qué puedo mejorar mañana? Ver tu evolución en papel te mantiene motivado y consciente. Recompensas conscientes. No todo debe ser esfuerzo puro. Premia tu constancia. ¿Lograste entrenar 5 días? Disfruta un masaje o una comida especial. ¿Terminaste un proyecto? Regálate una experiencia que disfrutes. La disciplina también sabe celebrar sin sabotearse. Disciplina emocional, el siguiente nivel. Vivir con disciplina no solo se trata de acciones externas. Es también dominar lo interno. No reaccionar con ira ante cada problema. No postergar por miedo al fracaso. No rendirte por una emoción momentánea. Eso también es disciplina. La de mantenerte fiel a tu visión, incluso cuando tu mente quiere escapar. Ejercicio práctico, pacto de 21 días. Elige un hábito disciplinado que quieras cultivar, levantarte temprano, escribir, comer sano, entrenar, etc. Escríbelo con detalle. ¿Qué harás y cuándo? Comprométete durante 21 días seguidos. Lleva un registro diario, sí o no. Si fallas un día, reinicias el contador. El objetivo no es castigo, es crear una identidad disciplinada. Capítulo 8. Gestiona el estrés con sabiduría. El estrés es como el fuego, puede calentarte y ayudarte a cocinar, o puede quemarte y destruirte si no sabes manejarlo. Vivimos en una era donde el estrés se ha convertido en parte del día a día. Plazos ajustados, exigencias sociales, responsabilidades familiares, incertidumbre económica, redes sociales que nunca descansan, todo suma. Pero el problema no es el estrés en sí. Es cómo lo manejas. Gestionar el estrés con sabiduría no significa evitarlo por completo, eso es imposible, sino aprender a reconocerlo, regularlo y transformarlo en energía productiva en lugar de agotadora. ¿Qué es realmente el estrés? El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante una amenaza percibida. Se activa cuando el cerebro interpreta que algo requiere acción inmediata, un examen, una conversación difícil, una deuda, una mala noticia. Tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera, tu mente se agita. Tu cuerpo se prepara para actuar. En pequeñas dosis, esto puede ser útil, te mantiene alerta, enfocado, eficiente. El problema aparece cuando esta activación es constante. El cuerpo nunca se relaja, nunca se recupera. Y ahí es donde aparece el desgaste físico, emocional y mental. Tipos de estrés, saber diferenciarlos. Estrés agudo. Es temporal. Surge ante situaciones puntuales, una entrevista, un accidente, una fecha límite. Puede ser positivo si se maneja bien. Estrés crónico. Es el más peligroso. Es continuo, sutil, silencioso. Lo experimentas cuando estás atrapado en un trabajo que odias, en una relación tóxica o en una situación financiera constante. Eustrés, estrés positivo. Es ese nervio que te empuja a actuar. Lo sientes antes de una presentación o al comenzar algo nuevo. Si lo usas bien, te activa. La clave no es eliminar el estrés, sino aprender a moverte entre estos niveles sin perder el equilibrio. Señales de que el estrés te está ganando. Tensión muscular constante. Dificultad para dormir. Irritabilidad o cambios de humor. Cansancio mental extremo. Falta de concentración. Dolor de cabeza o estómago frecuente. Sensación de estar abrumado todo el tiempo. Estas señales son avisos de tu cuerpo. No los ignores. Escucharlos es el primer acto de sabiduría emocional. Paso 1. Identifica tus fuentes de estrés. Antes de gestionar el estrés, necesitas saber de dónde viene. Haz un escaneo honesto de tu vida. ¿Qué personas, actividades, lugares o hábitos te generan tensión? ¿Qué situaciones repites que ya sabes que te desgastan? ¿Qué te preocupa constantemente aunque no estés haciendo nada al respecto? Una vez que lo identificas, clasifícalo. ¿Es algo que puedes cambiar? ¿Es algo que debes aceptar? ¿Es algo que necesitas soltar? Esta claridad ya reduce la carga. Paso 2. Aprende a descargar la presión interna. El estrés no solo viene de fuera. Muchas veces viene de tus propias exigencias, creencias y expectativas. Debo hacerlo todo perfecto. No puedo fallar. Tengo que complacer a todos. Si descanso, soy débil. Estas ideas actúan como una olla a presión. Hasta que explotas. Comienza a cuestionarlas. Reformúlalas. Lo mejor que puedo hoy es suficiente. Descansar me fortalece. No tengo que cargar con todo solo. Cambiar tu diálogo interno es una de las formas más poderosas de reducir el estrés. Paso 3. Aprende a pausar con intención. El estrés acumulado necesita válvulas de escape. No solo vacaciones al año. Pausas diarias, conscientes y restauradoras. Herramientas que funcionan. Respiración 4-7-8, 4 se inhala, 7 retén, 8 exhala. Caminatas sin celular durante 15 minutos. Escuchar música relajante mientras desconectas del mundo. Siestas cortas de 15 a 20 minutos. Meditación de 5 minutos. No es egoísmo. Es recarga emocional. Paso 4. Reconfigura tu relación con el estrés. En lugar de ver al estrés como un enemigo, aprende a entenderlo como un mensajero. Cada vez que sientas estrés, pregúntate. ¿Qué está tratando de decirme esta tensión? ¿Qué me estoy exigiendo? ¿Qué necesito ahora mismo? A veces, el estrés no viene a derribarte, viene a despertarte. Paso 5. Mueve tu cuerpo para calmar tu mente. El cuerpo guarda las emociones. El estrés se acumula físicamente, hombros tensos, mandíbula apretada, pecho cerrado. Moverte es una forma efectiva de liberar esa tensión. Ejercicio aeróbico, caminar, correr, nadar. Yoga o estiramientos suaves. Bailar sin preocuparte de cómo se ve. Técnicas de relajación muscular progresiva. 15 minutos de movimiento consciente al día pueden reducir significativamente tus niveles de cortisol. Paso 6. Aprende a decir no sin culpa. Mucho estrés proviene de una sola palabra mal gestionada: sí. Sí a compromisos innecesarios. Sí a cargas ajenas. Sí a prioridades que no son tuyas. Decir no con respeto es decirle sí a tu paz mental. Tu tiempo y tu energía son recursos limitados. No tienes que explicarte ni justificarte. Solo honrarte. Paso 7. Apóyate, no te aísles. El estrés tiende a encerrarte en ti mismo. A creer que nadie puede ayudarte, que debes resolverlo todo solo. Eso es una trampa del ego. Buscar ayuda, hablar, pedir un abrazo o una escucha atenta no te hace débil, te hace sabio. Terapia, coaching, amigos conscientes, grupos de apoyo, todo eso suma. No estás solo. Paso 8. Establece microespacios de bienestar. No necesitas una hora al día para reducir el estrés. A veces, 5 minutos bien usados bastan. Ideas de microespacios. Prepararte un té con atención plena. Escuchar un mantra o una canción favorita. Observar el cielo, sin distracciones. Escribir una frase que te dé fuerza. Estos momentos, aunque breves, crean una red invisible que sostiene tu paz mental. Ejercicio práctico, diario de descarga emocional. Durante 7 días, dedica 10 minutos antes de dormir para escribir. ¿Qué me estresó hoy? ¿Qué pensamientos me generaron más tensión? ¿Qué pude hacer para calmarme? ¿Qué necesito hacer diferente mañana? Escribir es terapia silenciosa. Te libera, te ordena y te devuelve perspectiva. Resiliencia y estrés, aliados secretos. No se trata de evitar el estrés. Se trata de usarlo como entrenamiento emocional. Cada situación estresante que superas es como levantar peso emocional. Te hace más fuerte. Te enseña dónde están tus límites. Te prepara para desafíos mayores. La diferencia está en cómo eliges responder ante lo que no puedes controlar. Capítulo 9. Construye resiliencia a través del fracaso. Fracasar duele. No hay forma de suavizarlo. Cuando fallas, se derrumban tus expectativas, se tambalean tus seguridades, y puede parecer que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero lo que muchas veces olvidamos es que el fracaso es uno de los entrenadores más poderosos que existen. Las personas mentalmente fuertes no son aquellas que nunca fracasan. Son las que, al caer, se levantan con más claridad, más carácter y más convicción. Son aquellas que transforman el dolor en dirección. Porque si sabes cómo enfrentarlo, el fracaso deja de ser una derrota y se convierte en el peldaño necesario para escalar hacia tu versión más fuerte. ¿Qué es el fracaso, en realidad? El fracaso no es un destino. No es una etiqueta permanente. Es una respuesta temporal ante una acción que no salió como esperabas. Fracasar significa que intentaste algo. Que tuviste el valor de actuar. Que saliste de la zona cómoda. Y eso, por sí solo, ya es un acto de crecimiento. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del camino hacia él. ¿Por qué tememos tanto fracasar? El miedo al fracaso no se trata solo del resultado, sino de lo que creemos que ese resultado dice sobre nosotros. Si fallé, entonces no valgo. Si no lo logré, soy un fraude. Si me equivoqué, me van a rechazar. Pero esas interpretaciones son aprendidas, no son verdades. Se nos enseña a temer al error desde pequeños. A asociar equivocarse con castigo o ridículo. Para construir resiliencia, necesitas reescribir la historia que te cuentas sobre el fracaso. ¿Qué hacen diferente las personas resilientes ante el fracaso? No se identifican con el error. Fracasar no significa soy un fracaso. Significa, esto no funcionó. Y puedo mejorar. Analizan, no se castigan. En lugar de hundirse en la culpa, observan. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo ajustar? Persisten con inteligencia. No repiten lo mismo esperando otro resultado. Evolucionan. Aceptan el proceso. Saben que cada caída es parte del camino. No lo toman como señal para rendirse, sino para fortalecerse. Pasos para construir resiliencia a través del fracaso. 1. Permítete sentirlo. El fracaso puede traer tristeza, vergüenza, rabia o frustración. Y está bien sentirlo. No lo reprimas. No lo minimices. Sentir es parte de sanar. Pero no te quedes allí. Después de sentir, elige avanzar. 2. Separa el hecho de tu identidad. El fracaso es un evento, no una descripción de quién eres. No lo uses como etiqueta. Visto blanco grueso, no logré esto esta vez. Símbolo de cruz, soy un inútil. El lenguaje que usas contigo mismo define tu capacidad de recuperación. Habla con compasión, pero también con firmeza. 3. Analiza con curiosidad, no con juicio. Haz del fracaso un maestro. Hazle preguntas. ¿Qué salió mal exactamente? ¿Hubo algo que sí funcionó? ¿Qué podría hacer diferente la próxima vez? ¿Qué reveló esto sobre mí? Cada respuesta es una lección que no aprenderías sin esa caída. 4. Reformula el significado del fracaso. Reescribe la narrativa. Símbolo de cruz, fracasé, entonces no sirvo para esto. Visto blanco grueso, fracasé, entonces aprendí cómo no hacerlo. Estoy más cerca del resultado. El fracaso no es la señal de que pares. Es el filtro que selecciona a quienes están dispuestos a crecer. 5. Celebra tu valentía. ¿Fallaste? Sí. ¿Intentaste? También. Y eso es lo que te diferencia de millones que no se atreven. Reconoce ese acto. Agradece tu coraje. Estás construyendo carácter, no solo resultados. Fracasos famosos que cambiaron la historia. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla. Oprah Winfrey fue despedida de su trabajo como presentadora por no ser apta para la TV. Walt Disney fue rechazado por falta de imaginación. Michael Jordan no fue elegido para su equipo escolar de baloncesto. ¿La diferencia? Todos ellos usaron el fracaso como impulso, no como sentencia. Fracaso y crecimiento personal. El fracaso te obliga a mirarte. A cuestionarte. A redefinirte. Y eso, aunque duela, te hace crecer. Te enseña humildad. Te entrena en paciencia. Te obliga a fortalecer tu mentalidad. Te conecta con tu propósito real. A veces, el fracaso no es una barrera. Es un desvío hacia un destino más alineado contigo. Errores comunes ante el fracaso. Rendirse demasiado rápido. Un solo tropiezo no invalida tu camino. Aprende. Ajusta. Sigue. Victimizarse. Todo me sale mal. El mundo está en mi contra. Esa actitud solo te encierra. Pregúntate, ¿qué puedo controlar? ¿Qué puedo hacer ahora? Evitar nuevos intentos. El miedo al nuevo fracaso paraliza. Pero el único fracaso real es no volver a intentarlo. Ejercicio práctico, diario de resiliencia. Piensa en un fracaso reciente. Escribe. ¿Qué ocurrió? Describe los hechos, no emociones. ¿Qué emociones sentiste? Permítetelas sin juicio. ¿Qué aprendiste? Sé brutalmente honesto. ¿Qué harías diferente? ¿Qué parte de ti se fortaleció gracias a esto? Haz este ejercicio cada vez que sientas que has fallado. Con el tiempo, notarás que fracasar ya no te rompe. Te transforma. La resiliencia es un músculo. No se activa solo en las caídas grandes. Se entrena en lo cotidiano. Cuando algo no sale como querías y eliges seguir. Cuando cometes un error y no te castigas. Cuando sientes miedo de volver a intentarlo, pero lo haces igual. Cada uno de esos momentos es una repetición más para fortalecer tu carácter. Fracasar no es perder. Es practicar. Practicar persistencia. Practicar humildad. Practicar claridad. Practicar autocompasión. Practicar foco. Cuanto más practicas, más te acercas a lo que realmente quieres ser. Capítulo 10. Cultiva una mentalidad de crecimiento. Imagina que cada desafío que enfrentas no es una amenaza, sino una oportunidad. Que cada error no es una señal de fracaso, sino un paso hacia el dominio. Imagina que no estás limitado por tu talento, tu pasado o tus circunstancias, sino que puedes desarrollarte de forma continua. Eso es una mentalidad de crecimiento. Y cultivarla cambia todo. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento? El concepto fue popularizado por la psicóloga Carol Dweck, quien descubrió que las personas tienden a tener uno de dos enfoques fundamentales hacia el aprendizaje y el desarrollo. Mentalidad fija. Crees que tu inteligencia, talentos y habilidades son innatos y estáticos. Si no eres bueno en algo, asumes que simplemente no naciste para eso. Mentalidad de crecimiento. Crees que puedes mejorar cualquier habilidad con esfuerzo, estrategia y aprendizaje. Ves los errores como parte del proceso, no como pruebas de incompetencia. Tu mentalidad determina cómo enfrentas los retos, cómo reaccionas al fracaso y cómo te relacionas contigo mismo. Síntomas de una mentalidad fija. Te frustras fácilmente ante los errores. Evitas los desafíos que te sacan de tu zona de confort. Tomas las críticas como ataques personales. Admiras el talento natural, pero subestimas el trabajo constante. Te dices frases como «yo no soy bueno en esto» o «nunca podré hacerlo». Síntomas de una mentalidad de crecimiento. Disfrutas aprender, aunque cueste. Ves los fracasos como retroalimentación. Buscas retos como formas de expandirte. Valoras el esfuerzo por encima del resultado inmediato. Cambias el «no puedo» por «aún no». Cultivar esta mentalidad te libera de la prisión del «yo soy así» y te conecta con el «yo puedo evolucionar». ¿Cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento? 1. Cambia tu diálogo interno. Tu mente cree lo que le repites constantemente. Pasa de esto. No soy creativo. Siempre fallo en esto. No nací para hablar en público. A esto. Estoy aprendiendo a ser más creativo. Cada error me acerca a entender cómo hacerlo bien. Puedo mejorar con práctica y feedback. La clave está en agregar una palabra mágica, todavía. No sé hacerlo, todavía. No lo logro, todavía. 2. Aprende a amar los desafíos. Una mentalidad fija te dice, si es difícil, no es para mí. Una mentalidad de crecimiento responde, si es difícil, me está haciendo crecer. Cada vez que algo te reta, tienes dos caminos. Huir o evadirlo y confirmar tu limitación. Enfrentarlo y transformarte. Entrena tu mente para ver los desafíos como gimnasios mentales. Te moldean, te incomodan, pero te fortalecen. 3. Reencuadra el error como parte del éxito. En la mentalidad fija, el error es prueba de insuficiencia. En la mentalidad de crecimiento, el error es información útil. Después de un tropiezo, en vez de decir «no sirvo para esto», pregúntate. ¿Qué salió bien? ¿Qué no funcionó? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué habilidades debo fortalecer? Aprender a fallar bien es uno de los superpoderes de la gente que alcanza cosas grandes. 4. Celebra el esfuerzo, no solo el resultado. Una persona con mentalidad fija celebra solo cuando gana. Una persona con mentalidad de crecimiento celebra el proceso, el intento, la mejora. Esto no significa conformarte con menos, sino reconocer que la constancia es más poderosa que la suerte. Haz del esfuerzo tu medalla diaria. ¿Hoy te atreviste? ¿Hoy mejoraste un poco? ¿Hoy seguiste cuando era más fácil rendirse? Eso es victoria. 5. Busca feedback, no aprobación. La mentalidad fija teme la crítica. La toma como una señal de que no vale. La mentalidad de crecimiento la busca, porque entiende que una mirada externa puede mostrarle lo que no ve. Rodéate de personas que te desafíen con amor. Y practica esto. Escuchar sin defenderte. Preguntar con humildad, ¿cómo crees que puedo mejorar? Aplicar lo aprendido con apertura. El feedback no es juicio. Es una brújula. 6. Inspírate en el progreso ajeno. En la mentalidad fija, los logros de otros generan celos o inseguridad, ¿por qué él puede y yo no? En la mentalidad de crecimiento, el éxito ajeno es inspiración. Si él lo logró, yo también puedo aprender a hacerlo. Deja de compararte. Empieza a modelar lo que admiras. Observa qué hacen, cómo piensan, cómo se esfuerzan. Transforma la envidia en curiosidad. Y la comparación en motivación. 7. Abraza el largo plazo. Una mentalidad de crecimiento entiende que los resultados sostenibles requieren tiempo. que dominar algo lleva intentos, fracasos, ajustes. Es como plantar un árbol. No crece al día siguiente. Necesita tierra fértil, cuidado, agua y paciencia. Cambia la gratificación inmediata por la visión a largo plazo. Confía en el proceso. Y sigue regando tu semilla. Áreas donde aplicar tu mentalidad de crecimiento. Salud, no eres una persona floja. Puedes construir disciplina paso a paso. Finanzas, no eres malo con el dinero. Puedes aprender, organizarte y crecer. Relaciones, puedes mejorar tu comunicación, tu empatía y tus vínculos. Emprendimiento o carrera, no tienes que tenerlo todo resuelto. El desarrollo es constante. Autoconfianza no es algo que tienes o no. Es algo que construyes con práctica. Ejercicio práctico, diario de mentalidad de crecimiento. Durante los próximos 7 días, cada noche escribe lo siguiente. ¿Qué reto enfrenté hoy? ¿Cómo reaccioné ante él? ¿Desde qué mentalidad actué, fija o de crecimiento? ¿Qué aprendí de la experiencia? ¿Qué haré mejor mañana? Este simple ejercicio te entrena en autoconciencia y evolución consciente, reprogramando tu identidad. Cuando adoptas una mentalidad de crecimiento, comienzas a verte diferente. Símbolo de cruz, yo soy así. Visto blanco grueso, estoy en proceso de mejora. Símbolo de cruz, esto es muy difícil para mí. Visto blanco grueso, esto me va a hacer crecer. Símbolo de cruz, soy malo en esto. Visto blanco grueso, aún no lo domino, pero puedo aprender. Cada cambio en tu pensamiento modifica tu identidad. Y con ello, modificas tu destino.